Duna, sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. ¿Cómo están? Día viernes y comenzamos la revisión de las principales informaciones, las noticias que van marcando este último día de la semana aquí en Ahora en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, José?
Todo bien. ¿Y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Bien. En shock con los 44 minutos.
¿Fueron 44? Yo pensé que eran más de 50.
No, yo creo que ya va más por allá. ¿De qué estamos hablando? De la conferencia de prensa en Lampa, en una actividad del presidente Gabriel Boric que terminó hace poquito. Sí. Y donde abrió la posibilidad de preguntarle todas las preguntas que quisiera la prensa con respecto a la renuncia el día de ayer de Manuel Monsalve y esta denuncia por violación. Mm. Algo bien inédito el caso mismo.
Inédito el caso de ayer. Y también lo que hace el presidente.
Y la apuesta comunicacional, de hecho, donde se notaba de que desde su propio equipo se le llamaba, digamos, a ok, pero...
No había un acuerdo, al parecer, en eso. Probablemente había un acuerdo en responder un par de preguntas sobre el tema, pero no lo extendido que fue, porque en algún momento incluso el presidente sale del podio a hablar con su equipo de prensa, que se ve bastante molesto porque le estaba pidiendo que ya terminara con las preguntas relacionadas al caso.
Claro, un caso, recordemos, que está siendo investigado y que ha sido parte del día. Hoy, de hecho, hay declaraciones también desde la Policía de Investigaciones sobre varias dudas que se generan con un caso tan delicado, tan complejo como es esta denuncia por violación, ayer lo confirmaba el Ministerio Público, contra Manuel Monsalve, en un día donde, en términos, esto es lo judicial, pero en términos políticos, asume ya sus funciones el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, en este 18 de octubre de 2020.
18 de octubre, que por supuesto está marcado también por los 5 años del estallido social, y Carabineros ya está realizando algunos cortes y desvíos de tránsito en la Alameda a raíz de la presencia de grupos de manifestantes y disturbios en la zona. Todo cuando, les comentaba, se cumplen 5 años del estallido, pero para que lo tengan en consideración, hay algunos ya encapuchados que estarían lanzando objetos contundentes a Carabineros. Personal de orden público está haciendo medidas disuasivas, pero lamentablemente esto se está generando, estos desvíos en Avenida Providencia al Poniente por Salvador al Sur, mientras que Purísima se mantiene cerrada desde Avenida Cardenal Caro. Es lo que se está informando a esta hora a propósito de cortes de tránsito por los 5 años que se cumplen del estallido social, un tema que por supuesto vamos a estar abordando el día de hoy.
También temas judiciales del deporte, novedades con respecto a La Roja, se mantiene por lo menos hasta noviembre, Ricardo Gareca, y también información del mundo con respecto al conflicto Israel-Hamás. De hecho, el grupo Hamás confirmó la muerte de su líder e Irán dice que intensificará su arremetida luego de que se diera esta muerte del líder de Hamás. Así que de todo un poco en este día viernes, en una semana que, hay que decirlo, ha estado muy movida.
Totalmente. Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Hola, José. Hola, Nico. Bien. ¿Y ustedes acá? Igual de conmovida, en shock. Y ustedes por el punto de prensa, sí, y por esta semana que ha estado muy, muy noticiosa.
Y vamos a estar revisando. Vamos con los titulares.
Vamos.
El presidente Gabriel Boric confirmó que se enteró de la denuncia contra el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve el pasado martes a través de la ministra Carolina Toá. Boric destacó que ese mismo día se reunió con Monsalve y descartó cualquier intención del gobierno de ocultar un caso tan grave. El mandatario subrayó que ni él ni la ministra Toá han visto el contenido de la denuncia. Gabriel Boric también afirmó que el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve le informó el martes que había revisado las cámaras del hotel donde habría ocurrido la presunta violación. El mandatario afirmó que Monsalve utilizó las grabaciones para verificar que había ingresado al hotel junto a la víctima y en qué condiciones. El exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos afirmó en el 5º aniversario del estallido social que Chile estuvo en riesgo de perder su democracia. Mico señaló que aunque algunos ven el 18 de octubre como una manifestación de dignidad, él lo percibió como un momento de violencia desatada y violaciones graves a los derechos humanos. La Corte Suprema confirmó la condena de 6 años de cárcel para Eduardo Macaya al desestimar el recurso de nulidad que interpuso su defensa. Macaya fue condenado por delitos de abuso sexual contra menores de edad. En materia internacional, Estados Unidos e Israel reanudan negociaciones para proponer un cese del fuego a Hamás tras la muerte de su líder Yahya Sinwar, buscando liberar a 101 rehenes en Gaza. Biden aboga por una desescalada gradual en el conflicto, mientras que Netanyahu mantiene la intención de conservar el control militar en la región. Y en deportes, Ricardo Gareca seguirá como entrenador de la selección chilena tras una conversación con Pablo Milad, presidente de la ANFP, en la que manifestó su intención de continuar en el cargo a pesar de las dudas generadas tras la reciente derrota contra Colombia. 13:04.
Muchas gracias, Anto.
Gracias, nos vemos.
Que te vaya muy bien.
Bueno, lo comentábamos en la conferencia de prensa del presidente Gabriel Boric, donde por primera vez se refiere a esta denuncia por violación presentada en contra del ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien renunció a su cargo el día de ayer. El mandatario partió confirmando que conoció los hechos el pasado martes a través de la ministra del Interior, Carolina Toa, pero aclaró que desconocía detalles del contenido de esta acción judicial. Esto fue lo que decía el presidente Gabriel Boric en este punto de prensa.
Lo que les quiero transmitir es que por parte del gobierno no ha habido ni habrá ningún ánimo de tapar, de esconder, de obstaculizar algo tan grave como esto. Esto me parece que es gravísimo y por lo tanto todos quienes tengan que estar a disposición de la justicia lo tienen que hacer, partiendo por cierto por el ex subsecretario Monsalve. Pero si se requiere cualquier otra cosa, estamos totalmente a disposición y por eso yo me presento ante ustedes para aclarar cualquier tipo de duda.
Claro, ahí el presidente Gabriel Boric también aprovechaba la instancia para explicar por qué finalmente se le solicita la renuncia a Monsalve, pensando que, y aclarando lo que se refería al criterio TOA. Criterio TOA, que es cuando una persona va a ser formalizada, debe renunciar a su cargo. Por el momento no hay una formalización, hay una investigación en contra de el ahora ex subsecretario Manuel Monsalve, pero sí le pide la renuncia por sus vínculos finalmente o jefatura sobre las policías y el contacto directo y permanente con ellas, y por eso es que se le pide la renuncia a Manuel Monsalve a raíz de esta denuncia por un caso de violación, y por lo mismo él decía su permanencia en el cargo, aún sin haber sido formalizado por la denuncia, les parecía que era totalmente incompatible, y además indicaba que estos hechos son gravísimos, por lo que la justicia debe ser prioridad absoluta y el resguardo de la protección de la víctima también debe ser total. Por supuesto, también se le consultó, fueron más de 40 minutos en que estuvo hablando el presidente Gabriel Boric sobre por qué eligen al ministro Luis Cordero, que era ministro de Justicia, para ser el subsecretario del Interior, y esto es lo que dice el presidente Boric.
En la seguridad no se puede improvisar. Me pareció que dada la crisis que provoca lo que hemos conocido a propósito del ex subsecretario Monsalve, se requería una persona que dé garantías y transmita tranquilidad, seriedad y profesionalidad. Que además, producto de su trabajo en el Ministerio de Justicia, en particular en el tema cárceles y el vínculo que existe entre el narco, el crimen organizado y las cárceles, y las conversaciones permanentes que tenemos con el subsecretario, o sea, con el ministro, con el exministro Cordero, era una persona que ya estaba arriba de esta discusión y que genera, creo, un respeto transversal.
Bueno, palabras del presidente Gabriel Boric, que estuvo abordando diferentes aristas de este caso, pero una que llama la atención, por supuesto, es algo que publicó hoy día el diario La Tercera y que tiene que ver con la investigación de esto mismo.
Claro, hay varios detalles, varias aristas, una investigación que lleva la Fiscalía, pero durante esta mañana La Tercera publica una nota donde se titula de la siguiente manera: Monsalve ordenó a la Policía de Investigaciones revisar las cámaras de su hotel días antes de la denuncia por violación. Y sigue, Fiscalía lo investiga por obstrucción e infracción a la ley de inteligencia. Nota de la periodista Leslie Ayala, de La Tercera, que también se le consultaba al presidente si efectivamente él tuvo conocimiento, porque él dice que en la conversación con el ex subsecretario Monsalve le contó sobre la denuncia, pero no ha tenido acceso al contenido. Y en ese minuto Monsalve tampoco tenía acceso al contenido de la denuncia que se habría entregado, ingresado a la Fiscalía el 14 de octubre, es decir, el día lunes. Se le preguntó por la situación de si efectivamente Monsalve había revisado las cámaras de seguridad, un equipo de Monsalve había revisado las cámaras de seguridad. Lo confirma el presidente.
Desconozco cuándo, desconozco cómo, no tengo ninguna información respecto a ese tema, más que lo que me dijo el subsecretario Monsalve ese día en la noche, es que había revisado las cámaras y había visto en las cámaras que había llegado con esta persona. Sobre si hubo manipulación de pruebas, sobre si hubo... O sea, no tengo ninguna información.
Ahí lo confirma entonces. Y evidentemente se suma y complica más la situación de Mario Monsalve. Recordemos que hay una denuncia, aún no se ha hablado de formalización ni nada, pero se están haciendo diligencias, peritajes. De hecho, ya la Policía de Investigaciones confirmaba que se hicieron pericia en las cámaras de seguridad en el hotel donde habrían ocurrido los hechos que son denunciados, en un restaurante anteriormente, los testimonios correspondientes. Un tema que está ahí, hay varios temas, y de alguna manera también, a ver, fueron más de 40 minutos de contestar preguntas. Era una conferencia de prensa por otro pauta, digamos, y yo creo que de manera bastante inédita para lo que ha sido la administración Boric, se abre a todas las preguntas. Complicado para su equipo de comunicaciones, porque sabemos que ahí hay ventanas que se van abriendo muchas veces, claro, porque también es el caso del ex subsecretario. Pero aquí el tema es si el gobierno supo o no supo. Se preguntaba si se tuvo conocimiento de la denuncia el martes, que supo la ministra Tohá y le informó inmediatamente, dijo ayer Tohá, al presidente Boric. ¿Por qué la renuncia se hace efectiva el jueves? ¿Y por qué se hace, ahí también estaba la pregunta, por qué se hace efectiva la renuncia, o se le pide la renuncia y se concreta la renuncia de Monsalve el jueves en la tarde, solo si después de que aparece esta nota de prensa de la segunda el día de ayer, que a nosotros a todos nos sorprendió y que evidentemente o aceleró o le puso lápida al subsecretario del Interior? Desde el gobierno indican que no fue por la nota de prensa, pero obviamente los tiempos cuadran desde ese sentido. Lo que sí indica el presidente en esta extensa, incito, ronda de preguntas de los periodistas que están ahí en Lampa, es que él se reunió con Monsalve el martes en la noche. El miércoles Monsalve viaja a Concepción y el jueves asiste al Congreso. De hecho, se le preguntó, pero si ya había situación de esto, ¿por qué no se hace efectiva la renuncia? ¿O se le pide la renuncia inmediatamente? Porque nosotros teníamos acceso a la denuncia, dice el presidente, no al contenido. Y en el no tener contenido había que lograr tener más información al respecto para evaluar lo que se tenía que hacer. Y la otra pregunta, ya aquí cierro, perdón.
Sí, pero solo un punto, sí, dale, como un punto. Considerando que mientras no haya una sentencia, él se considera inocente.
Claro, ¿sabes? Porque se habló del criterio de Tohá, pero recordemos que el criterio Tohá aplica solamente para altos funcionarios y funcionarios públicos cuando van a ser formalizados. Aquí hay una denuncia, no ha llegado al...
No hay una condena o una formalización.
Una formalización en sí, porque ahí ya pasó con el general Yañez y bueno, estaríamos mucho rato recordándolo, digamos. Pero lo que iba, el punto es, ¿por qué? Se le preguntó al presidente, ¿por qué estuvo en el Congreso el jueves y ahora más tarde aparece en La Moneda renunciando? Entonces, ¿por qué si ya tenían claridad de la denuncia, igualmente hizo sus actividades normales en el Congreso en la Comisión de Presupuestos? Y dijo, bueno, ustedes saben, y ahí lo deslizó también, que en términos de cuando no van las autoridades, eso puede generar problemas. Y aparte todavía se sigue evaluando la situación. Bueno.
Si lo complejo acá yo diría que es el manejo, porque finalmente él es el jefe de las policías. Entonces,
en este
ahí,
caso de las cámaras.
Sí. Entonces, ¿por qué él puede tener acceso a cámaras? Siendo que cuando una persona común y corriente quiere pedir cámaras, tiene que pedir una autorización policial para poder revisar cualquier tipo de cámara. Bueno, eso es parte de la investigación, algo que se está desarrollando y que de alguna forma el presidente también trató de ser lo más transparente posible en este punto de prensa y me dio la impresión con la información que él tenía hasta el momento.
Sí, se valora la transparencia, obviamente a algunos no les debe haber caído muy bien tanta apertura a contestar todas las preguntas, pero de hecho lo mencionaba muchas veces el presidente en esta conferencia. No, yo voy a contestar todo.
Independiente de cuánto nos demoremos.
Sí, y fue bastante.
Fue así. 1:13.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, se cumplen ya 5 años del estallido social, como pasa el tiempo volando, ¿no es cierto? Y por supuesto, hay una serie de medidas que se están generando a propósito de manifestaciones que se podrían estar generando el día de hoy. Y los lugares que van a estar más resguardados por parte de las policías van a ser Plaza Italia, Villa Francia, La Hermida y La Pincoya, según lo que están informando. Hay plan de seguridad que va a desplegar entonces Carabineros, que surge teniendo en cuenta una serie de manifestaciones convocadas por diferentes organizaciones, algunas de ellas, por ejemplo, más radicales. Se han convocado a una romería por la memoria popular y combativa, y cuyo llamado es llegar hasta la calle cercana a Plaza Italia durante el mediodía también, y ya en la tarde se ha instalado una protesta en Metro Universidad de Chile, un evento que había sido difundido en redes sociales y sitios anarquistas bajo un llamado a retomar las calles con protestas populares. Bueno, en medio de todo esto que se está generando, y a los 5 años, por supuesto, del estallido social, el jefe de Organización de Naciones Unidas Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, recordó las manifestaciones que se vivieron acá en Chile en el 5º aniversario del estallido social y pidió al Estado cumplir con su obligación de hacer justicia por las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus agentes. A través de una carta por la página de la ONU, Jarab advertía que ya a 5 años de estas masivas protestas, las causas estructurales del malestar social siguen vigentes, sobre todo la profunda desigualdad en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y también ambientales. Y en el marco de esta conmemoración del estallido social que el país vivió en octubre del 2019, el cual inició producto del reclamo contra el alza del precio del boleto del metro y que luego claramente se fue transformando en un pedido por mayor igualdad y temas económicos, sociales, lo que piden desde la ONU es, por supuesto, cumplir con las obligaciones de hacer justicia en cuanto a violaciones a los derechos humanos.
Y en esa tónica también, punto de prensa que entregó el Instituto Nacional de Derechos Humanos esta mañana, donde entregó un balance a nivel nacional identificando la cifra total de querellas interpuestas, sentencias condenatorias ejecutadas y otros detalles sobre lo que ha sido este estallido social. Según el balance del INDH entregado esta mañana, se interpusieron por parte del organismo 3.233 querellas por un total de 3.828 víctimas. De estas, la justicia hasta el 31 de julio había dictado un total de 42 sentencias condenatorias. Ante esto, la institución, el INDH, calificó de preocupante la cifra, sosteniendo que han pasado 5 años desde que se registraron graves violaciones a los derechos humanos y un porcentaje importante de las causas comenzará ya su prescripción por los plazos legales, situación que, según el organismo, se podría atribuir al complicado escenario que vive la justicia del país, a los años de pandemia y también a la falta de recursos en las instituciones.
1:16.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y la Corte Suprema rechazó esta jornada el recurso de nulidad presentado por la defensa de Eduardo Macaya en contra de la sentencia que lo condenó a una pena de 6 años de cárcel. Esto luego de que el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando lo sentenciara 6 años de sentencia en julio al declararlo culpable en calidad de autor del delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años, ilícitos cometidos entre abril y mayo del año pasado en la comuna de Placilla, esto en O'Higgins. Y el fallo, que fue unánime en la segunda sala del máximo tribunal, finalmente descartó infracción al debido proceso y vulneración al principio de presunción de inocencia de la sentencia impugnada. Y en la resolución se puede leer, por ejemplo, que más precisamente la interpelación que la judicatura habría efectuado a las defensas en que apoya la causal de nulidad en el examen se trata de una de las múltiples consideraciones esgrimidas. Hay que recordar que la Corte Suprema había aplazado analizar el recurso de la defensa del condenado a raíz de la realización de un pleno extraordinario por la situación de la ex ministra Ángela Vivanco, quien fue removida recientemente del máximo tribunal. Ya superado eso, entonces se vio en la Corte Suprema esta situación de Eduardo Macaya, padre, sabemos, de Javier Macaya, renunciado presidente de la UDI a raíz de todo esto, y ratifica esta condena de 6 años de cárcel.
1:18.
Escuchas Ahora en Duna.
En el deporte, y luego de el partido, el último partido que jugó la selección chilena de fútbol en Colombia, contra Colombia, y bueno, lo que pasó. La situación estaba muy complicada en términos de la continuidad o no de Ricardo Gareca. Ya el presidente de la NFP, el presidente de la NFP, Pablo Pilat, había dicho que se iba a mantener Gareca en el puesto, pero faltaba una conversación. Conversación que se sostuvo durante esta mañana en dependencias de la Asociación Nacional de Fútbol profesional. Tras esto se informó que el argentino va a mantener el proceso al mando de la selección chilena de fútbol al menos hasta noviembre. Ahora, con exigencias. Una exigencia clave, la que se impuso desde la NFP a Careca, es que en los próximos partidos rumbo al Mundial 2026, es decir, ante Perú y Venezuela, consiga al menos 4 puntos que logren mantener la ilusión, porque ya estamos en esa, ¿para qué andar con cosas? En ese punto, el técnico, según la información que ha trascendido, habría expresado su intención de continuar al frente de la selección, a pesar de los malos resultados obtenidos en los duelos oficiales, y ser ya colista de las clasificatorias. En caso que Chile no logre los puntos requeridos, 4-2 en los duelos frente a, recuerdo, Perú y Venezuela, de hecho, Perú en Lima y Venezuela aquí en Santiago, la NFP podría poner en marcha una negociación para concluir con el contrato del técnico argentino. Hay que recordar que la selección chilena está última en la tabla, 5 puntos, enfrenta a Perú el 15 de noviembre y Venezuela el 19 de noviembre acá en Santiago.
1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y en noticias internacionales, uno de los líderes políticos de Hamas, Khalil al-Hayya, confirmó la muerte del máximo jefe del grupo terrorista de Yahya Sinwar en Gaza. En una declaración en video, dijo que la muerte de Sinwar solo va a servir para fortalecer a la milicia respaldada por Irán y prometió que los ocupantes pronto se van a arrepentir de haberlo matado, en referencia a las tropas israelíes que llevaron adelante este operativo en el sur de la franja en las últimas horas ya del día miércoles. Además, advertía que estos 101 rehenes que todavía tiene cautivos el grupo terrorista en Gaza no van a ser liberados si no cesa la guerra y las fuerzas de defensa de Israel no se van a retirar del enclave palestino. No quedarán libres a menos de que cese la agresión contra nuestro pueblo, decía uno de los líderes de Hamas. Yahya Sinwar y todos los líderes y símbolos del movimiento que lo precedieron en el camino de la dignidad y el martirio y el proyecto de liberación y retorno solo construirán nuestro movimiento y darán fuerza a la resistencia, decía entonces este funcionario que reside actualmente en Qatar. El ala militar del movimiento que perpetró la masacre del 7 de octubre en el territorio israelí, en el que fueron asesinados más de 1,000 personas y raptadas otras 250, ha prometido que va a luchar hasta el final de sus días por la liberación de Palestina. Así que es parte entonces de la noticia internacional del momento, en donde Israel reveló el paso a paso ya de este operativo que encontró a Yahya Sinwar y que disparó y que abatió al líder terrorista de Hamas, y cómo fue el paso a paso de esta situación y cómo también los líderes de Hamas se informan de esta noticia.
1:21, llegamos al final de Ahora en Duna. Por supuesto, durante la tarde muy atentos a las novedades, las declaraciones que tuvo el presidente Boric con respecto al caso de Manuel Monsalve y otros temas que seguimos aquí contándoles, junto a la mejor música, por supuesto, aquí en Duna.
Y yo les cuento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la triple corona y la certificación BGA que avalan su calidad académica en la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros porque ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan un excelente fin de semana.
Buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.